frecuencias de Radio Martí. Muy buenas tardes, hasta el lunes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias en este jueves 9 de noviembre del año 2023. En estos próximos minutos vamos a conocer la situación en la que se encuentra el activista y preso político Yasmani González Valdés. Tendremos también informaciones sobre la situación de la mujer trans que fue agredida en la localidad de Cárdenas, en Matanzas, y tendremos detalles de un nuevo espacio, de una nueva serie que se transmitirá aquí en Martín Noticias sobre los migrantes cubanos en México. Tomás Cardoso, como cada día, estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día, y por supuesto que tendremos los deportes con José Campos, el Chambi. El equipo que continúa acompañándoles, el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, nuestra productora y directora es Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariana González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Una mujer transexual agredida por segunda vez en Cárdenas, Matanzas, se recupera de graves lesiones. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Recuperándose de graves lesiones y fuera de peligro se encuentra Roxana Suárez, mujer transexual que fue agredida el viernes en la ciudad de Cárdenas, Matanzas, según dijo a Martín Noticias el activista Yoelquis Torres Tápanes.
En pocos días ha ido teniendo una recuperación bastante aceptada y todavía, por supuesto, está sobre un tratamiento médico en espera de próximas acciones que va a haber. Tiene un gran apoyo de su familia, está permanentemente al lado de ella. Gracias a los universo y todas sus energías, está viva, porque las agresiones fueron graves. Tuvo intento de degollamiento dos veces, o sea, fue con su cuello picado, varias puñaladas o puntazos, tanto en el cuerpo como en la cabeza, golpes, estaba bastante lesionada.
Torres Tápanes visitó a Suárez este miércoles en el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Faustino Pérez en la ciudad de Matanzas.
Lo principal, un gran apoyo del Hospital Faustino Pérez, que ha estado poniendo lo mejor de todo alrededor del cuidado de Roxana, y eso hoy en día, digamos que es lo primordial. En este caso, agradecer al Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo, a sus amigas, a sus amigos y a todas las personas que están al tanto de su salud y de su recuperación.
Yoelquis Torres nos dijo además que el hecho fue denunciado a las autoridades.
Hoy estamos en todo lo que está referido al tema de la denuncia que ya está realizada en la policía por parte de los médicos, como está establecido en los protocolos, y para darle seguimiento a esta denuncia.
Martín Noticias contactó a inicios de semana con la unidad de la policía de Cárdenas, donde nos informaron que tenían identificada a una persona como sospechosa de haber agredido a Suárez y que el hecho estaba bajo investigación. Roxana Suárez, mujer trans de 22 años, fue herida con un arma blanca en la noche del viernes y además fue golpeada en su rostro con un bloque de concreto, según un testimonio llegado a nuestra redacción. Pero esta no es la primera vez que Suárez es víctima de violencia. En el mes de junio, ella y otras 5 mujeres transexuales fueron apedreadas en Cárdenas.
Cuando las muchachas fueron apedreadas por el coche de Cabal, que lamentablemente no se hizo nada alrededor de ellos, se tomó la denuncia, pero no se le dio seguimiento a la tarea, ni hubo culpable al respecto, a pesar de que se sabían quiénes eran los culpables.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
12:34 en este noticiero del mediodía de Martín Noticias y vamos a conocer esta nueva serie que está preparando nuestro colega Ricardo Quintana sobre los migrantes cubanos en México. Ricardo, gracias por acompañarnos porque hace poco has regresado, precisamente estuviste ahí en Tapachula.
Bueno, gracias a todos ustedes y ya está preparada. Uh-huh. O sea que está ya... los que lo deseen pueden tener acceso a esta serie que se llama Tapachula, Caos Migratorio. Uh-huh. Y como bien tú has dicho, estuvimos en Tapachula, este servidor y el camarógrafo Jesús Acosta, uh-huh, recorriendo esta ciudad, que como bien se ha dicho en todos los noticiarios y las informaciones que hemos emitido por Martín Noticias, es el tapón migratorio en estos momentos. Todos los migrantes que, bueno, provienen de Sudamérica, sobre todo los cubanos que van a Nicaragua y cruzan el mismo centroamericano, pues llegan a Tapachula y ahí hay una especie de acampada, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Porque no pueden seguir la ruta rumbo norte. La mayoría, por supuesto, quiere llegar a la frontera con Estados Unidos. Otros, sin embargo, tú sabes, pudimos conocer que quieren quedarse en Tapachula, quieren hacer vida en, uh-huh, Tapachula.
Claro.
Y así lo han hecho, han, uh-huh, tramitado la documentación que se provee la Comisión Mexicana de Asistencia a Refugiados y eso te permite pues quedarte en México con una serie de beneficios,
claro,
te dan dinero, te ayudan a por lo menos rehacer tu vida en este nuevo,
en libertad.
Este nuevo escenario.
Sí, y en, claro, libertad, tú llevas años, pero muchos años, cubriendo este tema migratorio. ¿Qué diferencia ves desde la primera vez que fuiste hasta esta última en torno a si hay más mujeres, más hombres, si viajan familias, si viajan niños, a nivel de escolaridad, aspiraciones, algunos que se quieran quedar? Establéceme esas diferencias, si es posible.
Bueno, si se puede. Yo la primera vez que salí a cubrir una oleada migratoria fue en el 2016, 2017, y cuando aquello el cubano atravesaba la selva...
Venían desde Ecuador.
Exactamente. Ahí empezó, por Ecuador. Y cruzaban el Darién y estuvo en Puerto Valdía, que es una comarca en el territorio de Panamá donde hacían escala. Era el Tapachula de hoy, Puerto Valdía. Anterior, pues, muchos hombres. Hoy, juventud, plena juventud. Y el cubano, a diferencia, por ejemplo, de los migrantes centroamericanos, no suelen lanzarse en esta aventura con niños pequeños.
Ajá.
Es la diferencia, y sobre todo jóvenes, sí. Y bueno, se sabe cuando le preguntas que la juventud no tiene futuro, y por eso estoy aquí, y sobre todo también dejan atrás a los padres, a los tíos y a los más ancianos de la familia.
¿La serie dónde se puede ver? ¿Cuántos capítulos va a tener?
Bueno, por el momento hay un capítulo hecho.
Ajá.
Son muchos temas,
sí,
los que bueno, podemos elaborar, pero sobre todo este es una panorámica general de lo que es Tapachula y esta oleada migratoria, y se puede ver en todas las plataformas de Martín Noticias, o sea, en Facebook, en YouTube, por radio, bueno, uh-huh, pues no se puede ver todavía, quizás se podrá escuchar, no sé si,
claro,
será una versión radial.
En la página web también.
En la página web va a estar puesta ahí.
La palabra, exacto, clave es Tapachula, digamos.
Tapachula.
Esa palabra
Tapachula 2. Caos migratorio.
Perfecto.
Gracias, Ricardo, por acompañarnos en este informativo del mediodía de Martín Noticias.
A ustedes.
Con 38 minutos, estamos en tiempo de conocer lo que nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, muy buenas tardes. Ana, en seguimiento, vamos a darle, Alfredo, un gusto estar aquí con ustedes dos. Seguimiento a la situación del apagón ahí en el oriente cubano, el impacto que esto ha tenido.
Y cómo Santiago está, y Guantánamo.
Santiago, Guantánamo y Holguín. Y vamos a ver cómo anda esto, porque hay orientales que dicen que pues la cuestión continúa. Vamos también a darle seguimiento que hoy está planificando la familia, la esposa específicamente de Jorge Bello,
ajá,
acudir a 15K, el Departamento de Atención Penitenciario en la capital cubana, a poner una queja por este maltrato que sufrió su esposo ayer, Jorge Bello Domínguez.
Sí.
Ellas no se fueron de la prisión hasta el anochecer. Finalmente fue tal la presión que lograron desde la celda de Castillo tener comunicación telefónica, no verlo.
Eso fue a raíz con, de la carta Bello. Firmada
esto
por
fue,
40
Esto fue luego de que él gestionó y coordinó la firma de esta carta, uh-huh. que se hizo pública ayer aquí Exacto. en Radio Martí. Y previamente a esto, cuando ya se conoció la carta, fue golpeado y sacado salvajemente uh-huh. de la galera. La esposa y su hija nos han dicho recientemente que se sentía todavía, cuando hablaron telefónicamente con él, fatigado por el impacto que tuvo el gas pimienta, porque le rociaron gas en la cara cuando lo sacaron. Y vamos a ver en qué termina esta historia. Continúa el maltrato y el abuso contra los presos del 11J. Y de eso vamos a estar hablando también en Cuba al día de la tarde.
Interesante, como siempre. Estaremos pendientes. Gracias, Tomás.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
minutos del mediodía y continuamos con más noticias. Fuerzas estadounidenses atacaron otra instalación de almacenamiento de armas en el este de Siria, utilizada por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y grupos afiliados, anunció hoy el secretario de Defensa Lloyd Austin. Austin añadió que en su declaración que Estados Unidos está totalmente preparado para tomar más medidas para proteger al personal y las instalaciones estadounidenses, al tiempo que insta a que no se produzca una mayor escalada. El ataque de precisión se produjo horas después de que los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, derribaran un avión no tripulado estadounidense que volaba sobre el Mar Rojo.
Y los demócratas tienen opiniones divididas respecto al apoyo del presidente Joe Biden a Israel en la guerra contra el movimiento de resistencia islámica Hamas, según una reciente encuesta. Desde Washington reporta Yoconda Tapia.
Los demócratas evidencian una profunda división al evaluar la respuesta del gobierno del presidente Joe Biden a la guerra declarada por Israel contra Hamas y la situación que enfrentan los palestinos en la Franja de Gaza. Casi la mitad de los demócratas desaprueba la forma en la que el mandatario estadounidense está manejando el conflicto entre Israel y Hamas, y una encuesta de la agencia de noticias de Associated Press NORC, el centro de investigación de asuntos públicos, revela que el 50% de los partidarios del presidente Biden aprueba la forma en que ha manejado el conflicto, mientras el 46% lo desaprueba, y los dos grupos divergen sustancialmente en sus puntos de vista sobre el apoyo de Estados Unidos a Israel. El apoyo a Biden sobre el tema entre los demócratas ha disminuido ligeramente desde agosto, ya que una encuesta de AP NORC realizada entonces encontró que el 57% de los demócratas aprobaba su manejo del conflicto, mientras que el 40% lo desaprobaba. El ataque de Hamas del 7 de octubre, que mató a más de 1.400 personas, y la incursión de respuesta de Israel en Gaza han creado una cuerda floja política para el presidente Biden, quien ha apoyado la soberanía israelí desde el ataque, pero también presionó al gobierno de Israel para que intente limitar las víctimas civiles y permitir que la ayuda humanitaria entre a Gaza. En la consulta, casi 7 de cada 10 demócratas que aprueban la gestión del conflicto por parte de Biden creen que Estados Unidos proporciona actualmente la cantidad adecuada de apoyo a Israel. De quienes lo desaprueban, el 65% dice que Estados Unidos apoya demasiado a Israel. Esta brecha entre los demócratas que aprueban y los que desaprueban se ha ampliado sustancialmente desde la encuesta realizada en agosto. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La Casa Blanca informó el miércoles que desde que inició la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, el gobierno del presidente Joe Biden ha gastado casi la totalidad de los fondos del Pentágono destinados a apoyar a Kiev, por lo que ha hecho un llamado al Congreso para aprobar la solicitud suplementaria que ha enviado a los legisladores.
Mientras el gobierno del presidente Joe Biden cuestiona el bloqueo judicial de disposiciones sobre la elegibilidad de las personas para pedir asilo en las fronteras de Estados Unidos. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
La decisión de un juez emitida a comienzos de este año de bloquear una regulación en la que la mayoría de los migrantes no son elegibles para solicitar asilo si pasaron por otras naciones sin buscar protección allí primero o si cruzaron la frontera ilegalmente en lugar de llegar a un puerto de entrada designado fue cuestionada por la administración del presidente Biden. Un abogado del presidente estadounidense sostuvo ante un tribunal de apelaciones que el juez se equivocó al bloquear esa norma que imponía nuevas restricciones a los solicitantes de asilo en la frontera entre México y Estados Unidos. En agosto, un panel de 3 jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en California detuvo el fallo del juez que bloqueaba la norma, permitiéndole permanecer en vigencia y en espera hasta el resultado de la apelación. Finalmente, en las últimas horas, el panel escuchó la apelación del gobierno a la decisión que decía que la regla viola la ley federal de inmigración que establece cruzar la frontera ilegalmente y que no debería ser una prohibición de asilo. El secretario de Inmigración, Alejandro Mayorkas, se refirió al tema.
Nuestra administración ha pedido repetidamente al Congreso que nos ayudara a modernizar nuestros puertos de entrada para asegurarnos de que podamos acelerar el ingreso legal de personas y centrar nuestros esfuerzos en los malos actores.
El desafío de la regla fue presentado por grupos de defensa de los inmigrantes, representados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles. Hay que recordar que el presidente Biden, cuando asumió en el 2021, prometió revertir muchas de las políticas de línea dura del expresidente Donald Trump. Sin embargo, ha adoptado muchas medidas fronterizas estrictas a medida que un número récord de inmigrantes han sido sorprendidos cruzando ilegalmente. Por su parte, Brian Boynton, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, argumentó que la norma es válida porque en lugar de prohibir categóricamente el asilo a los inmigrantes, incluye varias excepciones para refutar la presunción de que no son elegibles. Hasta septiembre del 2023, el 12% de los inmigrantes que habían solicitado una excepción bajo la regla la habían recibido. 2 de los jueces señalaron que la Ley Federal de Inmigración otorga al gobierno una amplia discreción para considerar cualquier factor relevante al decidir quién recibe en última instancia la protección del asilo. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
La mujer con reloj de Picasso se subasta por 139,3 millones de dólares. La agencia francesa de prensa informa.
Más de 139 millones de dólares. Esa fue la cifra que alcanzó el miércoles la subasta de esta obra maestra del español Pablo Picasso. La mujer con reloj, pintada en 1932, pertenecía a la acaudalada neoyorquina Emily Fisher Lando, fallecida en 2023 a los 102 años.
This is museum quality.
Esto es calidad de museo. Es sorprendente verlo en una colección privada y creo que, sin duda, el mundo lo reconoce.
El cuadro representa a una de las compañeras y musas de Picasso, la pintora francesa Marie-Thérèse Walter.
Lo asombroso de ella es su majestuosidad, su gracia, su madurez. Sigue siendo una mujer muy joven sentada en esta increíble silla. Es casi como un trono. Me recuerda a las Madonas de las pinturas renacentistas. Tiene ese aire de realeza.
La venta fue la segunda más cara de la historia de este artista, fallecido hace 50 años, y que cuenta ya con al menos 6 cuadros que superan los 100 millones de dólares.
12. A las 12:48 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington. Las autoridades estadounidenses intentan determinar hoy quién envió cartas llenas de fentanilo u otras sustancias a oficinas electorales en los estados de Georgia y Washington.
Houston. 8 personas, varias de ellas hondureñas, murieron el miércoles en un choque de 2 coches en el estado de Texas, en el sur de Estados Unidos, en la que un presunto traficante de inmigrantes intentaba evadir el arresto, dijeron las autoridades.
La Restinga, un barco que transportaba 81 inmigrantes, llegó este jueves a la la isla canaria española de El Hierro, incluida una persona que había muerto y otras que necesitaban asistencia médica, dijeron los servicios de emergencia locales.
Bagdad, una patrulla conjunta de las fuerzas estadounidenses y del servicio antiterrorista iraquí fue atacada por un artefacto explosivo cerca de la ciudad de Mosul, en el norte de Irak, hoy, causando solo daños a un vehículo, dijeron dos fuentes de seguridad a la agencia Reuters.
Bogotá, el gobierno de Colombia anunció este jueves que el padre del delantero del Liverpool, Luis Díaz, fue liberado 12 días después de su secuestro en el norte de Colombia por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional.
Hablemos de ciencia, pues este año 2023 ha registrado el octubre más caluroso de la historia y se encamina a un récord anual. La agencia AFP tiene este reportaje.
El mes pasado fue el octubre más cálido jamás registrado en el mundo. El anuncio fue hecho por el Observatorio Europeo Copernicus, que pronosticó que este año será el más caluroso de la historia. El observatorio estimó que el mes pasado la temperatura en la superficie del planeta superó en 1,7 grados Celsius la media para el mes de octubre en el periodo entre 1850 y 1900, antes de que se notasen los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la actividad humana. Los océanos contribuyen en gran medida a estas cifras sin precedentes. Las temperaturas en la superficie de los mares baten récords cada mes desde abril y en octubre se situaron en una media de 20,79 grados centígrados. Esto hace aumentar la intensidad de las tormentas y acelera el deshielo de plataformas flotantes como Groenlandia y la Antártica, cruciales para evitar la subida del nivel del mar. Además, como ocurrió en 2016, hasta ahora el año más caluroso registrado, el fenómeno El Niño se suma a los efectos del cambio climático para hacer subir el termómetro. Este fenómeno cíclico en el Pacífico suele culminar alrededor de Navidad. Las nuevas mediciones refuerzan las advertencias de los científicos de cara a la cumbre climática COP28 de la ONU, que tendrá lugar a partir del 30 de noviembre en Dubái.
El tema lo indica porque estamos en tiempo de hablar de los deportes. José Campo Chambi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Chambi.
Muy buenas tardes, Adrián, y muy buenas tardes, Elena. Buenas tardes, Jacomino, y buenas tardes, Juanito Pindar.
No, es Junior, Viñoli Junior.
Bueno, yo me lo imagino, porque ayer perdió el equipo de Boston.
Así que entonces está de luto.
Él está en totalmente de luto. Después de que prometió ayer en Al Duro y Sin Guante de que le ganarían a Filadelfia. Así que la pena lo embarga y no gustaré. Pero bueno, de todas maneras, Viñoli Junior, ¿cómo tú estás? Sí. Buenas noticias, señores, para la familia del futbolista colombiano Luis Díaz. Vimos que, ¿se recuerdan que el día 28 de octubre su mamá y su papá fueron secuestrados por la guerrilla? Y él desde el primer momento salió a decir que por favor que lo soltaran. Inclusive hubo una recompensa de $48,000. Y su mamá fue, Silenis Marulanda, fue soltada casi que inmediato. Pero su padre no lo soltaban. Y entonces el domingo pasado, este muchacho, en un partido de Liverpool, pues anotó un gol y lo que hizo fue quitarse la camisa, y de abajo de la camisa llevaba un letrero que decía "Libertad para papá". Y aparentemente eso caminó, porque acaban en estos momentos de soltarlo. Y bueno, seguía la guerrilla, dijo que ellos, eso había sido un error y que en ningún momento ellos quisieron hacerlo. Yo lo creo que básicamente pues lo que están apenados de que fueron descubiertos, no que se llevaron a este señor. Pero en fin, eso bien triste, pero bueno, tiene un final alegre. Porque cuántas víctimas no hemos visto que nunca han regresado.
Así es.
Pero bueno, también tenemos que esta noche el equipo de Orlando Magic se va a enfrentar al equipo de los Halcones de Atlanta. No tiene nada que ver el juego. El problema es, lo interesante aquí es dónde va a ser el partido. Y el partido va a ser en la Ciudad de México. Uh-huh. Ellos, la NBA, sí, siempre está tratando de globalizar este deporte, el cual lo han hecho magistralmente. Hay que decir que esto es una copia de lo que ha hecho la pelota y lo que ha hecho el fútbol americano anteriormente, que ellos han tratado de extender fuera de las fronteras americanas, y ahora la NBA lo está haciendo. Y vemos los resultados, porque cuando uno ve los miembros de los equipos, de los 30 equipos de la Liga NBA, hay 125 jugadores que no son americanos, son nacidos fuera de aquí. Oh, okay. Hay seis continentes están representados, 40, más de, creo que ahora 41 nación, aparte de Estados Unidos, están representadas. La mayoría vienen de Canadá y de Australia, pero ya los hay que vienen de diferentes partes de Europa e inclusive de África. Uh-huh. Y hemos visto que Estados Unidos, en las últimas competencias internacionales, pues no ha sido el gran ganador en muchas ocasiones, ni siquiera han tenido medalla como fue este año. Y por eso, claro, que están tratando ahora de crear los equipos, los super equipos, esto para ver si pueden recuperar la hegemonía que tenían anteriormente. Pero es imposible cuando tú tienes ahora el mundo entero viniendo a jugar aquí, y con los mejores, uh-huh, jugadores vienen a jugar aquí y entonces se van para sus países. Algo bien interesante. Y
claro, interesante todos los temas de los deportes, Chambi, y estaremos ampliando en próximos espacios.
Perfecto. Y bueno, les deseo a ustedes un buen fin de semana.
Igual.
Cómo mañana, no, para ti también, Chambi.
Mañana, cómo no.
Tiempo del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
En febrero de 2024 se cumplirán 60 años de la llegada de los Beatles a Estados Unidos. Por el aniversario hicimos especiales de Navidad y Año Nuevo para Buenos Días América. Hoy tenemos un adelanto de ese programa con la participación del profesor Ram Kelawan Maniram de Sydney, Australia, autor del libro Hasta cuándo, mi querido Dios, hasta cuándo, quien dice haber utilizado música de los Beatles para enseñar inglés.
Don Alejandro,
cuando di clases de inglés en el colegio San Ignacio de Loyola, los estudiantes eran muy rebeldes, hablaban mucho en clase, pero se me ocurrió una manera muy sencilla de que aprendieran inglés y simultáneamente pasarla bien haciéndolos cantar. La primera canción que usamos fue Imagine. Poco a poco, casi que sin darse cuenta, los muchachos estaban cantando en inglés. Después de Imagine, usamos Let It Be. Imagine se me quedó grabada en la mente y pensé que si imaginábamos estas cosas, ¿por qué no imaginábamos educar a todos al mismo tiempo con la misma calidad, usando la más reciente tecnología en los salones de clase en todo el mundo? Eso fue lo que me llevó a escribir el libro cuyo mensaje más importante es el Credo de la Paz. Todo ese esfuerzo estuvo basado en la canción Imagine de John Lennon. Cantamos todas las canciones de los Beatles: Yesterday, Yellow Submarine, Hey Jude, todas. Eso fue hace 50 años. La mayoría de ellos hoy en día son médicos, abogados, científicos, profesores, ingenieros, y ya tienen como 60 años.
Desde Washington, Alejandro Escalona, será hasta mañana. I so appreciate it.
Finales, vamos a repasar nuestros titulares. Desde cuatro cárceles cubanas, presos políticos denuncian condiciones deplorables y acoso de la seguridad del Estado.
Confirma el gobierno de Chile que otros 5 deportistas cubanos han solicitado asilo formalmente.
Organización Internacional del Trabajo incluye a Cuba en informes sobre violaciones de derechos laborales en todo el mundo.
Senadores de Estados Unidos presentan proyecto de ley para contrarrestar espionaje de China en Cuba.
Advierte Estados Unidos sobre el peligro de la cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte.
En España, socialistas y separatistas catalanes logran un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez.
Así hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Pero usted recuerde, como siempre, a las 3 de la tarde tendrá la próxima cita con la información. Nosotros nos despedimos y el lunes nuevamente regresamos con más noticias. El ingeniero de sonidos, Danilo Fuentes Cortés, en la producción y dirección, Elena Rodríguez, y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariana González. Gracias por la sintonía. Que tengan muy buenas tardes.